7 de la mañana, 6 minutos, muchas dudas y muy válidas sobre el futuro del cese al fuego con el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC y, por supuesto, las conversaciones con este grupo al margen de la ley. Nos acompaña a esta hora Camilo González Pozo, el coordinador del grupo de negociadores designados por el gobierno para esta mesa de diálogos con el Estado Mayor Central, disidencias de las FARC. Doctor Camilo González, muchísimas gracias por estar en 6 AM de Caracol Radio.
Sí, muy buen día, Gustavo, un saludo.
Doctor Camilo, ¿por qué se aplazó el inicio de ese quinto ciclo de diálogos con las disidencias?
Bueno, se corrió para el 9, 15 de julio, porque la fecha nos coincidía con la instalación de la mesa de conversaciones en Caracas entre el gobierno y la segunda Barquetalia. Pero estamos en plena preparación con este sector que permanece en la mesa, ¿no? Que pues, es diferente del sector de Mordisco, porque siempre hay mucha confusión.
Precisamente ese es uno de los puntos claves. La gente tiende a confundir a los dos grupos, pero además las inquietudes y las pretensiones de ambos.
Sí, son dos estructuras diferentes, dos coordinaciones distintas, ¿no? Los que están en la mesa son los que dirigen Calarcá, Córdoba y Andrei, que son de la parte de Meta, Caquetá, el Catatumbo, Magdalena Medio Antioquia. Todos son los del Cauca que están aliados con Iván Mordisco, que no están en la mesa, son dos organizaciones distintas. No existe una organización en Colombia que se llama Estado Mayor Central de las FARC. Eso fue una, digamos, una denominación que tuvo vigencia hasta que salieron de la mesa después de la suspensión por parte del gobierno del cese al fuego con el Cauca, los que son de suroccidente y de Amazonía con Iván Mordisco.
Doctor Camilo González, usted ha mencionado el punto que quizás es clave, el más clave en esta negociación, es el cese al fuego. Hay sectores del país, el suroccidente, en que no hay cese al fuego, hay otros en que sí hay cese al fuego. ¿Qué debe pasar con este cese al fuego? ¿Dónde ha dado resultados? ¿Dónde no? ¿Es posible mantener un cese al fuego sectorizado en Colombia?
Pues miren, en Colombia tenemos que no hay cese al fuego, por ejemplo, con el Plan del Golfo, que es la estructura más grande que tiene presencia en cerca pues de 250 municipios, y no ha habido cese al fuego durante este gobierno. Y tampoco con otras estructuras, pues como los Autodefensas de la Sierra, o ahora con esta coordinadora pues de suroccidente y Amazonía. Con ellos no existe cese al fuego. Hay un cese al fuego unilateral declarado por la segunda Barquetalia, un cese al fuego pactado con el ELN y un cese al fuego con el MC de Calarcá y Andrei. Esa situación no es nueva, pues en Colombia tenemos experiencias de situaciones de cese al fuego. Por ejemplo, en los años 90 se tenía cese al fuego con el R-19, con el Gintinlame, con el PPL, que fueron luego la constituyente. En cambio, no hubo cese al fuego con el ELN y las FARC en ese momento. Son características dramáticas de esta fragmentación de violencias que ahora la tenemos reciclada en la situación colombiana. Pero pues a cada una de esas situaciones pues debe corresponder una política, no puede ser la misma política para cada grupo y para cada región.
Sí, pero don Camilo, ¿qué tanto control de mando tiene realmente el señor Mordisco sobre el resto de las estructuras? Se lo pregunto porque daría la sensación de que se denomina un solo grupo, como el nombre de un solo grupo, pero como que cada grupo en cada departamento donde existe hace un poco lo que le da la gana.
Sí, este sector que no está en cese al fuego y en el cual la figura pues más conocida es Iván Lozada, o conocido como Mordisco, es una coordinación bastante horizontal, porque pues Mordisco realmente no tiene jefatura sobre el Jaime Martínez, los del Cauca, la Patiño, la Goberto, todas estas denominaciones que actúan con mucha autonomía cada una de ellas. No puede decirse que una bomba en Jamundí, aunque la respalda por sus posiciones políticas y militares, Mordisco sea ordenada, no tiene esa capacidad. Hay mucha ficción en estas denominaciones. A veces, por simplificar, nosotros utilizamos esos nombres, ¿no? La organización de Mordisco. Mordisco atacó en Jamundí, Mordisco no. Eso, la verdad, no corresponde a una realidad de lo que son esas coordinaciones entre grupos en la actualidad.
Doctor Camilo González, precisamente sobre ese mismo tema, el alcalde de Cali ha dicho que está preocupado por la gran cantidad de hombres que tienen estas nuevas organizaciones terroristas. En el Congreso se habló de 12.000 hombres en armas en total con los grupos que está negociando el gobierno. En particular en ese proceso en el que usted está, ¿de cuántos hombres estamos hablando? Usted nos dice, no es tan grande, no es tan poderosa la organización como la quiere hacer ver el propio Mordisco. ¿De cuánta gente estamos hablando?
Por un lado, bueno, digamos, los que están con Mordisco y en el Cauca, pues según las informaciones que tenemos ya de fuentes oficiales, ahí tendrían más o menos 1.900 efectivos armados. Y los que están en la mesa, 1.700. Esas son las proporciones, de acuerdo a la información. Nadie lo ha contado, pues. Pero de todas maneras, estas son las apreciaciones, ¿no? Desde el punto de vista territorial, pues los que no están en la mesa se concentran fundamentalmente en el Cauca, lo que dice el alcalde es cierto. En el Cauca se estima que hay aproximadamente unos 900 efectivos en esas estructuras caucanas y norte pacífico de Nariño y Jamundí. No, solo cada una de esas organizaciones tiene cerca de 200 muchachos, son casi todos pues entre 16 y 22 años recientemente reclutados, sin mucha preparación, no sin preparación política alguna, pero con pues mucha capacidad de perturbación, ¿no? Porque pues de todas maneras es una operación avispa permanente que tiene pues trastornada la situación en el sur del país suroccidente.
Y en ese conocimiento y ese accionar que ustedes han evidenciado allá especialmente, ¿qué tanta peligrosidad puede tener esta operación avispa que usted menciona? Hay mucho temor porque puede haber acciones terroristas de impacto en Cali, por ejemplo, que tiene una actividad tan importante para el segundo semestre como la COVID, como la COVID-19.
Pues estas operaciones con explosivos, pues que han sido parte de una larga historia en Colombia, son muy perturbadoras, ¿no? Pablo Escobar con 4 bombas puso a Bogotá en una situación dramática. Tenemos esas experiencias de terrorismo urbano en todo el mundo que producen unos impactos horribles. Aquí, pues por supuesto que teóricamente tienen capacidad de hacer mucha perturbación. Intentaron hacer un atentado en el batallón en Cali, contratando a unos delincuentes comunes, según informaciones. Y ese tipo de riesgos existen. Ahora, de todas maneras, pues aquí hay que apuntarle a otra consideración, ¿no? No se sabe para dónde va, pero en todo caso, el dañar el ambiente en una ciudad como Cali o cualquier otra población importante de Colombia, lo único que resulta es en mayor repudio a quienes lo están perpetrando. Yo creo que es un tiro no en el pie, es un tiro en la cabeza que se dan quienes practican estas acciones terroristas, pero de todas maneras lo que le corresponde a la sociedad estar atenta y al Estado y a la fuerza pública cumplir su papel de contención y de prevención.
Sí, una cosa son explosivos de bajo impacto. ¿El gobierno tiene algún indicio de que se haya pretendido poner un carro bomba en la ciudad de Cali?
No, lo que fue detectado fue un artefacto de esos que lanzan estos tatucos que llaman explosivos, que fue identificado en las afueras del ejército, del batallón en Cali. Y eso fue detectado y luego se averiguó que habían sido contratados. Era una unidad de delincuencia común contratados por un grupo armado para que hiciera este tipo de operación. Pero no hay así que haya estallado un carro bomba en Cali, no hay ninguna noticia.
Doctor Camilo González, muchísimas gracias y suerte con los diálogos.
Bueno, muchas gracias, un gran saludo.
7:15, hablando de este tema de la paz total, Hernando. Lo otro que dijo Oti Patiño fuera de las polémicas excusas a los miembros de la segunda Marquetalia por la muerte de algunos de sus integrantes delincuentes que fueron abatidos y que pasó prácticamente desapercibido, tiene que ver con Iván Márquez y compañía.
Sí, Gustavo, y mire, es evidente que ese frente de negociar con la segunda Marquetalia de Iván Márquez no es posible, porque ellos volvieron a delinquir, y el acuerdo de paz dejó claro que quienes reincidieran perderían los beneficios. Ahora, y seguramente conocedor de esa circunstancia, un muy conmovido Oti Patiño, como lo vimos ayer, les ofrece la resurrección. Patiño entonces, en eso que pasó desapercibido, no descartó una reforma constitucional o legal para ser presentada al Congreso y blindar al disminuido hoy Márquez. Dijo Oti Patiño que teniendo en cuenta esas circunstancias y para generar esa seguridad, entonces habría que cambiar la ley. Y dijo, la ley es algo que se puede cambiar y para eso existe el Congreso y la misma sociedad. Y añadió, las leyes no son inamovibles y son producto de una historia social. Buen refresco para recordarle al doctor Oti Patiño que al parecer no se ha leído el acuerdo de paz, o si se lo leyó, quiere borrar esa partecita con un liquid paper que es muy visible.
Oiga, Hernando, a propósito, ¿cómo le fue al vicepresidente de la Corte Constitucional, al magistrado Ibáñez, en su diligencia con las autoridades motivo las chuzadas?
Gustavo, pues habría que destacar varios puntos claves. Primero, la sesión donde el magistrado Ibáñez pudo explicarle a la Fiscalía o dar cuenta de esa denuncia que él hizo públicamente, se dio en el Palacio de Justicia. Eso para reivindicar la dignidad, que es la que podría estar afectada por estos graves hechos que se han puesto de presente. Fue una diligencia bastante larga, amplia, presidida por un fiscal delegado, el doctor Barreto, quien fuera encomendado por la doctora Luz Adriana Camargo para ese fin. También existe, Gustavo, un supuesto compromiso de la Fiscalía para efectos de dar cuenta de esto muy rápidamente, en el curso de las siguientes semanas. Sabemos que hubo una solidaridad por parte de la sala plena de los compañeros del doctor Ibáñez en lo que hace de ese ejercicio, como ayer también, cosa que anticipamos, Gustavo, con usted, una expresión surgida de todos los expresidentes, de las actuales altas cortes, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura, para solidarizarse y exigir también respuestas inmediatas e investigaciones exhaustivas.
Las exige el país, son las 7:18, cambio de palacio.